¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y hoy nos acompaña
Javier Colmenero. Muy buenos días. Tengan todos ustedes.
Yo soy Gloria Romero. Estamos nada más Javier y yo, porque pues Jaime tenía un problema con su auto, no pudo llegar, y el padre sigue cuidándose y está en una terapia porque ha estado muy delicado. Y nada más rezamos por él para que se restablezca pronto y esperamos que la próxima semana ya esté con nosotros. ¿Verdad, Javier?
Primero Dios.
Primero Dios, así es. Gracias a Dios que todavía lo tenemos, ¿verdad? Porque estas enfermedades a veces no nos avisan y nos sorprenden. Vamos a empezar con la primera lectura del domingo de hoy, que es el 32 del tiempo ordinario. Y es de los Macabeos, lectura del segundo libro de los Macabeos. En aquellos días arrestaron a 7 hermanos junto con su madre. El rey Antíoco Epifanes los hizo azotar para obligarlos a comer carne de puerco prohibida por la ley. Uno de ellos, hablando en nombre de todos, dijo: ¿qué quieres saber de nosotros? Estamos dispuestos a morir antes que quebrantar la ley de nuestros padres. El rey se enfureció y lo mandó matar. Cuando el segundo de ellos estaba para morir, le dijo al rey: asesino, tú nos arrancas la vida presente, pero el rey del universo nos resucitará a una vida eterna, puesto que morimos por fidelidad a sus leyes. Después comenzaron a burlarse del tercero, presentó la lengua como se lo exigieron, extendió las manos con firmeza y declaró confiadamente: de Dios recibí estos miembros y por amor a su ley los desprecio y de él espero recobrarlos. Qué entrega más hermosa, ¿verdad, Javier? El rey y sus acompañantes quedaron impresionados por el valor con que aquel muchacho despreciaba los tormentos. Una vez muerto éste, sometieron al cuarto a torturas semejantes, estando ya para expirar, dijo. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firmeza y la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, no resucitarás para la vida. O sea,
cuando vemos y oímos esa historia, esa narración de esos hermanos, nace la pregunta: si estuvieras tú en lugar de uno de esos hermanos, ¿harías lo mismo por ese Dios que te creó y que nos creó a todos y que nos vino a salvar? Y si alguien quiere imponer su voluntad simple y sencillamente porque es el mandamás de un país o de un reinado o de donde sea, que tenga toda la autoridad y que pueda ordenar que ejecuten a cuanto él indique, ¿podría uno y podrías tú hacer eso mismo, lo que los hermanos, por amor a Dios? Allí es precisamente donde se separan los unos de los otros. Y es a donde nosotros tenemos cada cual que decidir a quién vamos a seguir. Así de sencillo, aunque doloroso, quizás por unos instantes, momentos, pero la vida eterna es eterna. Ahí lo ponemos a tu alcance para que lo medites tú. Y tú seas ejemplo también para otros.
Pues es que esto es algo histórico, ¿verdad? O sea, entre los judíos no se podía comer carne de puerco, ¿no? Entonces, lo que importa es esa fidelidad, ¿no? A lo que ellos creían que debía ser y a lo que, como ellos fueron educados, como ellos fueron enseñados. Dice que los libros de los Macabeos son distintos e independientes y narran hechos, acontecimientos entre los años 175 y 134 a.C. bajo el dominio griego. En esos años se quiso imponer violentamente la cultura griega a los pueblos vasallos y eliminar con esto las tradiciones culturales y religiosas del judaísmo. La implantación de imágenes de dioses paganos en el Templo de Jerusalén, la prohibición de las costumbres alimenticias derivadas de la ley de Moisés y la imposición de algunas costumbres griegas provocaron una gran oposición en Judea y motivó el surgimiento de una revuelta violenta. Muchos judíos piadosos prefirieron el martirio al abandono de sus tradiciones de esta época tan turbulenta y esa es la enseñanza que en estos libros del Antiguo Testamento nos dan, ¿no? Permanecer fieles a tu fe, ¿no? A lo que tú crees que Dios quiere de ti, ¿no?
Y un buen ejemplo nos dieron los judíos durante la época de la Segunda Guerra Mundial, que según lo que sabemos, fueron todos metidos a unos lugares que se iban a bañar y les echaron gas que los mató y después fueron quemados todos ellos. Ellos cumplieron, siguieron lo que el Señor les había enseñado y que como pueblo directo de Jesús, por ser judíos, ellos nos han dado una muestra tan grande que cuando menos a mí se me ha quedado grabado muchas imágenes que he logrado ver a través del tiempo. Y eso es algo que realmente digo, son personas nobles que amaron a Dios y siguieron el camino que se les había puesto para poder estar con Dios, siguiendo y cumpliendo todo cuanto ellos conocían de su religión. En igual forma, ahora, hoy en día, muchos nosotros también tenemos que recapacitar y ver cuáles son las leyes, cuáles son las instrucciones que Jesús dejó, no solo para el pueblo judío, sino que para toda la humanidad, toda la creación. Y la pregunta nace, ¿lo quieres seguir?
Y todo nace de un principio de odio, ¿no? O sea, es ¿por qué puede existir en nuestros corazones odio, ¿no? Y yo creo que eso debe de ser llenado con amor, ¿no? Y esos campos de concentración que hemos visto en tantas películas, ¿no? Esos pues son verdaderos martirios, ¿no? Ese es un crimen de nuestros tiempos terrible, ¿no? Es una lección para aprender que todos debemos amarnos porque todos somos hijos de Dios, todos somos hermanos. Y quizás en esas diferencias que cada quien tiene, que cada pensamiento de hombre genera, tenemos algo siempre que aprender, ¿no? Y encontrarle un punto de vista positivo y la bondad del hecho, ¿no? Pero nuestras guías claramente son, pues, los 10 mandamientos que Dios nos dio, que le entregó a Moisés, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no?
En nuestra vida, entre los gobiernos de los hombres, de los países, y entre los jefes de compañías y dueños, se ve muchas veces esa clase de despotismo, esa clase de, ese sentido de superioridad, y de que ellos, por ser autoridad, pueden hacer lo que quieran. Ahora falta que las personas que están bajo las órdenes de ellos y que, para no perder sus trabajos o no perder lo que hayan logrado obtener con el contacto que tengan a través de esas personas, es a donde viene la gran decisión. ¿A quién seguir? ¿A quién obedecer? ¿A quién salvar? Y es ahí, en esos momentos, uno puede recapacitar y decir, es grande el sacrificio, pero vale la pena. Porque estamos hablando de comparar la vida terrenal con la vida eterna. Y la vida eterna es con Cristo, con Dios, con los ángeles. Eso es lo que se nos ha prometido. Eso es por la razón que existimos. No por lo que hay en el mundo terrenal, aquí en este planeta, sino lo que hay después de dejar este planeta y ascender a donde está Jesucristo y toda la corte celestial.
Pues la enseñanza más grande yo veo aquí en esta familia que fue asesinada. Vale la pena morir a manos de los hombres cuando se tiene la firme esperanza de que Dios nos resucitará. Tú, en cambio, nos resucitarás para la vida eterna, ¿no? Bueno, nos vamos a la segunda lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, que el mismo Señor nuestro Jesucristo y nuestro Padre Dios, que nos ha amado y nos ha dado gratuitamente un consuelo eterno y una feliz esperanza, conforten los corazones de ustedes y los dispongan a toda clase de obras buenas y de buenas palabras. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se propague con rapidez y sea recibida con honor, como aconteció entre ustedes. Oren también para que Dios nos libre de los hombres perversos y malvados que nos acosan, porque no todos aceptan la fe. Pero el Señor, que es fiel, les dará fuerza a ustedes y los librará del maligno. Tengo confianza en que el Señor de que ya hacen ustedes y continuarán haciendo cuanto les he mandado. Que el Señor dirija su corazón para que amen a Dios y esperen pacientemente la venida de Cristo. Bueno, ¿qué me dices, Javier?
En el mundo hay que hacer muchas cosas que son buenas, que son de orden espiritual. Hay otras cosas que son del mundo, punto, y que esas no conducen a nada bueno. Yo tuve la fortuna de tener una suegra que a cada rato nos recordaba, tanto a mi esposa como a mí, hacer el bien sin ver a quién. Y ese comentario, no recuerdo cómo se dice ese refrán, pero eso lo llevo grabado en mi alma y recuerdo esas palabras a donde quiera que voy y veo, yo puedo ir a una tienda y tomar un artículo sin pagar, echármelo a la bolsa, largarme. Ese es un peccata minuta, como vulgarmente se dice, o sea, pecado chiquito. Pues no hay pecados chiquitos.
Pues sí, pero
el pecado es pecado, sea grandote o chiquito. Y la idea es nada más hacer el bien. Que ves una persona que está necesitada, que honradamente necesita ayuda, ayudarlo, darle algo, hacer algo por ayudar a esa persona. Y así llevar la vida, y te aseguro que al final de tu vida vas a tener una gran sorpresa y una gran pachanga de personas que te van a recibir.
Y mira qué necesidad, Javier. Hace poco una amiga me decía, es que si tú supieras cómo hay algunos inmigrantes en Laredo, en la frontera, ¿no? ¿Cómo están? Nada más con que les hables en tu idioma. O sea, y nada más con que les digas, mire, le vamos a ayudar, o tome este pan o lo que sea, ¿no? Cualquier cosa es un símbolo de esperanza para ellos, un deseo, ¿no? Que vienen de ser perseguidos, de ser maltratados, de países que vienen con muchos crímenes, ¿no? Y muchas veces piden refugio a esta nación que es tan generosa, ¿no? Y en donde, pues, tenemos leyes, y aunque suceden cosas horribles, pues no tan horribles como en otras partes, ni tan frecuentes como en otras partes, ¿no? Y estamos viviendo en un estado de emergencia, de asistir a nuestros semejantes. Entonces, hay que mirar alrededor nuestro y ver todos los privilegios que tenemos y compartirlos, ¿no? Ser generosos, como dice Javier, hacer obras buenas, ¿no? Palabras buenas. Muchas veces el tiempo hace la diferencia, el dar tiempo a una persona, el escucharla. En fin, acabamos la segunda lectura. Vámonos al Evangelio. El Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez 7 hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda. Y todos murieron sin dejar sucesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será esposa la mujer? Pues los 7 estuvieron casados con ella. Jesús les dijo: En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. ¿Y que los muertos resucitan? El mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. ¿Por qué Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Pues para Él todos viven. ¡Guau! O sea que en el cielo vamos a estar todos bastante felices, porque no vamos a estar ni casados con los mismos señores, ni las mismas señoras, ni nada. O sea, aunque haya muchas parejas que son muy, muy felices, ¿verdad? Pero todos vamos a estar felices de cualquier manera, ¿no? Porque estamos salvados, y esa es la vida, ¿no?
El chiste es llegar al cielo. Ya estando en el cielo, sobra todo lo que en la tierra había. Que muy acaudalado, mucho dinero, palacios, carros de todos tipos, yates, dueños de cuantas cosas. Pero allá en el cielo no hay nada de eso. Lo que hay es la vida y lo más grande de todo esto está Dios. Eso es la gloria. No la que tenemos aquí. La gloria que Dios ha preparado para todo aquel que ha pasado la prueba a la cual todos somos sometidos. Y por eso las tradiciones que se conservan dentro de la Iglesia Católica siempre nos recuerdan que hay que hacer el bien sin ver a quién y al mismo tiempo seguir las instrucciones y todas las lecciones que Jesús nos vino a dar. Y les aseguro que siguiendo a Cristo no tienen problema de tener una vida eterna fabulosa.
Sí, es muy interesante este evangelio porque es un relato que nos presenta un diálogo directo de los saduceos con Jesús. Los saduceos negaban la resurrección de los muertos, así que se acercan al profeta de Nazaret para proponerle una objeción sobre este tema, sacando a colación la norma de Deuteronomios que establece cuándo y en qué circunstancias una viuda debe casarse con el hermano de su difunto marido para lograr tener un hijo y arrancarle al difunto la maldición de haber muerto sin dejar descendencia. O sea, esa era la creencia, ¿no? Pero la fe de los cristianos en la resurrección brota de la resurrección de Cristo. No conocemos los detalles de su realización concreta, pero la resurrección se abre no solamente como fuente de esperanza en la vida eterna, sino como acicate motor que impulsa un nuevo tipo de convivencia humana en Cristo. El cristiano vive ya resucitado, da testimonio con su vida del amor y la justicia. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que demos muestras del testimonio del amor de Dios siendo cristianos, ¿no?
Yo me imagino una reunión cuando un chamaco va a cumplir años, estoy hablando de menores de edad, y que invitan a todos sus amiguitos de la escuela o de donde son, que se conocen y todo eso, y que todos se juntan y están ahí, brinque y brinque, y salte y salte, y haciendo escándalo. Eso es la burda imaginación mía que vislumbra el cielo de que todos vamos a estar allí. Tenemos la oportunidad de gozar de esa vida eterna, que sí existe esa vida eterna, pero en el ejemplo que se cita en la lectura, era imposible para los
saduceos.
El admitir de que había vida eterna, que moría la persona y se acabó, ya, se borró del mapa, ya no existe.
No, y si no tenía hijos, pues ya no tenía
descendencia,
no tenía ningún legado, ¿no? Ya ahí se acababa todo, ¿no?
Pero por eso pedían de que el hermano tomara el lugar de él para que los genes o los genes pudieran seguir manifestándose. Pero qué absurdo. Digo, estamos hablando de cosas físicas contra cosas espirituales. Y si Jesús dijo, esto es como es, yo le creo. Y lo quiero seguir, prefiero seguirlo. No a un ricachón que pueda tener mucho lujo y derrochar dinero por todos lados, pero Jesús, para mí, es el mejor ejemplo y el mejor modelo a quien seguir. ¿Por qué? Porque ya lo demostró, resucitó y existe. Esa es la forma de ver las cosas y de entender y de profundizar, que muchas veces no es tan profundo. Es una cosa muy lógica, de que si existimos y todos, cada cual tiene un alma, esa es la que va a continuar, pero no sabemos en qué forma va a continuar. Lo que sí sabemos es de que continúa. Ahora falta que lleguemos ahí a esa situación para ver si ya vimos cómo fue con Jesús, qué hay para nosotros, cómo va a ser para los que llegamos.
Sí, es, yo veo cuánto amor nos tiene Dios, ¿no? Que nos envía, se hace hombre, ¿verdad? En su Hijo Jesucristo. Y Él nos demuestra todo, ¿no? Pero hay aspectos que son importantes y que tenemos que cultivar. Los aspectos de la fe, de creer, de que hay muchas cosas que no entendemos, ¿no? Que hay muchas cosas que nos presentan algunas dudas, ¿no? Pero acercándonos a la imagen de Jesús, a ese amor que nos toca el corazón, ¿no? Y que, pues, en donde la iglesia nos conduce, ¿verdad? También, pero yo creo que aún en todas las iglesias hay una cierta inspiración, hay un cierto llamamiento del alma hacia esa vida eterna, a esa vida de gracia. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, Javier, fíjate. Amigos, les deseamos que tengan un feliz domingo y que Dios los bendiga. Y los esperamos la próxima semana. ¿Quieres despedir, Javier?
Hasta la próxima semana. Nos vemos. Un servidor, Javier Colmenero.
Hasta pronto, amigos.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@goccn.org.